Campo es una colaboración desde su naturaleza. En el primer disco aparecía desde Ellen Arkbro, una cantante de electro jazz sueca, hasta el cantautor uruguayo Jorge Drexler, también Luciano Superviel y Gustavo Santaolalla de Bajo Fondo, todo apuntalado por Pablo Bonilla en una de las patas electrónicas del proyecto y Martín Rivero dejando en el disco una de las voces más reconocibles. ¿Qué hay en el nuevo disco, remixes y rarezas? Hoy vamos a conversarlo con Pablo, con Martín y con Juan, que están acá en el estudio. Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas, buenas.
Bueno, primero una corrección. Campo es del primer disco, ¿sí? Es del 2011. ¿No?
Fines del 2011. Sí, sí. Diciembre del 2011.
Bien, casi que es un disco del 2012.
Seguro. Exactamente.
Segundo, yo tiré en algún momento Bonelli y es sí. Pablo Bonilla. Y lo sé desde hace tiempo, ¿no? Esas son las dos correcciones. Y tercero, este nuevo disco sí es de este año, ¿no?
O sea, exactamente. Yo hago una corrección.
Otra más.
No, que no es más conceptual. Es un disco que no es un segundo álbum de Campo de música original, sino que es un disco que amplía un poco el primer disco de Campo. O sea, son las mismas canciones en versiones, algunas remezcladas, algunas hay cosas en vivo, hay cosas que tocamos en vivo cuando nos fuimos consolidando como banda. O sea, muestra un momento distinto de la banda, pero no es un segundo álbum de música original, sino que es un disco de remixes. Inclusive hay cosas curiosas como alguna versión anterior, o sea, una versión demo que después no apareció en el disco, como la versión de 1987, la que se llama Roundabouts, que escribimos con Martín antes de que apareciera Drexler, y que es una versión alternativa de la misma canción, con otra letra, con otra forma, pero es como una pieza anterior al disco de Campo. O sea,
de las primeras que hicimos para formar el disco, era una de esas, ¿no?
Exactamente. Y después, dentro de lo que es el concepto de remix, obviamente está muy asociado a la música de baile y a la música electrónica en general. Pero, digamos, el concepto de remix y de reversionar puede ser muy amplio. O sea, lo primero que escuchábamos recién era la versión candombe
de Heartbreaks.
De Heartbreaks, que es hecho, es una versión como menos mezclada o con menos elementos electrónicos, más folclórica en un sentido, porque tiene los tambores de Tatita Márquez, tiene una sección de brass que es con Gillespie, el trompetista argentino, que se manda un solo por ahí y tocan el arreglo, y un grupo de saxo barítono que toca Natalie Cordero, y saxo, bueno, un montón de elementos más acústicos, ¿viste? Entonces, puede decir que es un remix, pero es como una versión
distinta.
Como remix porque tiene la misma pista de la voz del tema original.
Le decíamos desmix.
Desmix. A ver, es muy común, ¿no? Para quienes tienen una pata en la música electrónica, sacar un álbum de remixes, ¿no? No tanto de rarezas, pero seguro de remixes. Segundo, ¿qué es un remix, no? Porque es simplemente el hecho de repetir una pista y mezclarle otras cosas.
Y fue evolucionando el concepto de remix. Yo me acuerdo en los 80s estaban aquellos maxis que venía el mismo tema pero estirado, porque digamos los tiempos en la pista de baile son distintos.
O sea, que era la misma canción pero duraba más.
Duraba más, ¿viste? Entonces tenías Boys Don't Cry de The Cure y tenías el maxi que duraba 7 minutos cuando la versión que pasaba en la radio duraba 3 y medio. Pero era muy parecido.
Radio edit.
Una edición, ¿no?
Radio edit. Era como una edición. Después el tema de empezar a agregar la sección, hacer crecer la sección rítmica para que rindiera más en la pista de baile. Y después llegó un momento que se puso muy artística la cosa y de repente venía, no sé, Aphex Twin, y te hacía un remix de una cosa y no quedaba ni uno de los elementos originales, era una pieza totalmente nueva, pero se rescataba el proceso creativo. El tipo partió de ese lugar y llegó a un lugar totalmente distinto. Yo qué sé, hoy en día uno puede decir que Led Zeppelin es el remix de unos blueseros anteriores, claro, de los cuales sacaron un montón de inspiración también. O sea, lo puedes tomar desde un punto de vista conceptual. En este disco hay un poco de todo, ¿no? Hay versiones que tocamos en vivo, remixes más electrónicos que hizo Pablo y algunos hicimos juntos.
O sea que es una mezcla de varias cosas, puede ser.
Y ¿no? colaboraciones, ¿no? Porque también está...
No necesariamente, vos recién ponías el ejemplo, ¿no? Led Zeppelin puede ser un remix de los viejos blueseros, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, una ampliación sonora, ¿no? Si los viejos blueseros tenían una guitarrita y una percusión muy acotada, bueno, Led Zeppelin es exuberante, ¿no?
Y no con la electricidad.
Exactamente, ¿no? Entonces, en el caso de este disco... podemos encontrar paisaje sonoro nuevo, pero no necesariamente en este último concepto de remix, es decir, simplemente ampliar la música o la pista para que sea o suene mejor en la pista de baile, para que sea mejor para la pista de baile. Porque este es el primer caso, ¿no? Acá se le agregó unos tambores.
Es un baile medio callejero este. Uh-huh. Yo creo que conserva el concepto de la pista de baile, pero en un bailongo, más que en un baile como más
rústico. Sí, me parece que era más bailable la del primer disco, en un punto, ¿no? Uh-huh. O sea, con el concepto.
Más bailable esta.
Sí, pero el concepto del remix electrónico es más Heartbreaks, la del primer disco. Y esta, por eso le decíamos el desmix. Puede ser bailable, pero bailable
en candombailes. Tambor,
exacto. No, tambores,
candombailes.
Es candombailes.
Lo más está como el concepto de que el remix lo hace eso que decías, lo hace como más bailable, ¿no? Si está este tema.
No necesariamente.
Es para este tema que es para radio, bueno, hacen un remix para la discoteca.
Claro.
Bueno, este es de la discoteca, que era el original, lo lleva a la calle.
Los White Stripes, ¿no? Con la canción esta. Por citar un ejemplo, ¿no? La de
Seven
Nation Arm. Está la versión del disco Elephant y después está la que se popularizó.
Innecesarias algunas también, ¿no?
Innecesarias, ¿no? Porque algunas funcionan también.
Funciona
la
otra
perfecta. La otra
perfecta. Hace como la funcionalidad a veces de la música, ¿no? La versión para ascensores, la versión para aeropuertos, la versión para radio, la versión para TV. En este caso nosotros lo tomamos de un punto de vista muy libre. Hacer este disco fue un ejercicio para nosotros de probar cosas nuevas sin un compromiso tan grande como hacer un segundo opus.
Claro, era un proceso creativo que ya tenía, vamos a decir, buena parte del material ahí sobre la mesa.
Exactamente. ¿Ah? Y aparte, el caso de que invitamos a alguna gente muy interesante como King Koya, que es Gaby Carpel, es el músico que hace la música de La Guarda y tiene su proyecto particular King Koya, y también con una cantante argentina que se llama La Yegros, que de hecho ahora están en Francia pegando bastante con ese proyecto. Él hizo un remix de La Marcha Tropical en plan medio chacarera electrónica, una cosa argentina, digamos. Y también está Santel Esamis, que hace una versión
de cumbio.
De cumbio.
Estamos escuchando de fondo ahora.
Eso está bueno también porque es como le agrega cosas que no tenía, le agregó una sección melódica.
Que le dieron la libertad, por ejemplo, a que hicieran lo que quisieran.
Sí, 100%. Pusieron como una parte nueva de voz, que ellos cantan, y eso me encantó. Como
¿Y solo Santeles a Miss y en este caso la gente de La Guarda, o hay más gente invitada?
Hay cosas curiosas, yo qué sé, por ejemplo, hay una versión de Carmesí, que es un tema de Martín Rivero,
del disco de Martín.
Favorita del Sapo, que le gustó mucho la reversión.
¿No? Sí, hicimos una versión porque era un tema que lo llegamos a tocar en vivo con Campo y como que nos inspiró dejar eso de alguna manera plasmado en algún lugar. Este era el disco de rarezas, o sea que
claro.
Yo qué sé, hay una versión del Mareo, que es un tema que escribí con Santulo.
Con Santulo.
Lo hizo Bajo Fondo, lo cantó Cerati, es un tema muy conocido, pero en esta versión lo tocábamos con Campo en vivo y la versión realmente es muy distinta. Y fuimos a tocarlo a un programa de MTV en Argentina, que se llama MTV Corner, está por ahí en YouTube, lo pueden buscar. Y nos gustó esa versión, quedó súper bien grabada porque era una producción mega pro, entonces nada, lo decidimos incluirlo en el disco. Entonces hay cosas que vienen de distintos lados. Hay una versión de Tuve Sol que canta Verónica Loza, que la hicimos en el Teatro del Galpón en vivo, y teníamos esa grabación y le hicimos unos pequeños retoques. Pero entonces también muestra algunas cosas de cómo fue evolucionando Campo como banda, porque Campo nació como un proyecto bien de producción, de un planteo mío de, bueno, tengo algunas ideas, y empezar a colaborar con gente, empecé a colaborar con Martín, bueno, con Drexler, con Bonilla, y después en un momento hubo que, el disco estuvo hecho, hubo que salir a tocar, y ahí armamos una banda para tocar en vivo, y hubo, digamos, como que se fue consolidando una banda. Ese es el proceso que estamos ahora,
¿no? ¿Vos sentís que es tu primera banda desde, por ejemplo, desde El Peyote?
Yo qué sé, o sea, por ejemplo, me parece que un caso distinto, pero que tiene algunos puntos en común, es Bajo Fondo. Bajo Fondo empezó realmente como un proyecto de producción, que estábamos Gustavo y yo con la computadora, y algunos invitados y no sé qué, y eso al tiempo se conformó una banda con la que giramos por todo el mundo. Tuvimos las 8 personas, los 8 miembros muy conectados, y de hecho en el último disco, en Presente, llegamos a hacer un disco de la banda sin ningún invitado más que cosas
ahora pienso en Bajo Fondo, capaz como algo más encorsetado, es decir, tenías que laburar sobre determinada
idea de otra época.
Claro, determinado,
hoy se ve como algo encorsetado porque es un proyecto que tiene ya 12 años de vida y entonces tiene un montón de parámetros donde se mueve eso. Claro. Es un buque con el cual hemos hecho muchísimas cosas, muchísimos discos, muchísimas canciones, hemos tocado muchísimo alrededor del mundo, entonces tiene su propia forma y obviamente
claro, pero hay cosas,
trabajás para esa forma. En el caso de Campo era definir algo nuevo y a mí era lo que más me interesaba de este proyecto, era hacer una música nueva también, ¿no? Diseñar y empezar con gente nueva, intercambiando con ideas de que venían de otro lado. Y y bueno, apareció este Campo. Yo estoy muy contento de, digamos, en la poca vida que tiene Campo, llamó muchísimo la atención, tuvimos un montón de nominaciones.
Bueno, tuvieron allá en los Grammy, ¿no?
Sí, los dos,
en los latinos y en los otros.
Y en los americanos, que eso fue una cosa muy curiosa, ¿no? O sea,
¿y los americanos cómo entraron? ¿Por qué?
No, yo lo inscribí.
Sí, pero ¿por qué categoría? ¿Electrónico?
¿Alternativo? ¿Mejor algún alternativo urbano?
Pop. Latino, mira, pop,
todas cosas latinas.
El rincón.
El rincón latino.
Coma.
No, pero era como que alternativo urbano y rock lo pusieron todos juntos. Sí. En un momento se ve que estuvo separado. Y entonces
un gran cocoliche ahí que...
Y sí. Pero bueno, interesante poder...
¿Qué le gustó más, los Grammy Latino o los otros?
Y los Grammy Latinos tienen...
A Martín Rivero seguro que los otros, pero...
No te creas.
Estás cambiando,
No te creas.
Tienen lo lindo los latinos que son en Las Vegas y es como un gran festejo permanente. Claro. Los Grammys gringos son en Los Ángeles. Todo. Vas a los Grammys, te volvés a tu casa y nadie te invita...
A nada.
Lo que sí estaba bueno de los Grammys era el show en sí, que era como... Casi que más importante que la ceremonia. Estabas mirando a Adele, a Elton John, a Justin Timberlake, tocando con cosas. Era impresionante, o sea, el despliegue ese era mucho más grande que todo lo otro de los... Una cosa como rara de los Latin Grammys es que es más mexicano que el latino. O sea, todo es cosa de Centroamérica.
Sí, sobre todo el programa de televisión es hecho para los latinos que viven en Estados Unidos, no para todos los latinos. Entonces de repente ves un montón de bandas con sombreros.
Claro, la mayoría.
Y como que hacen regional mexicano, que es un estilo súper válido y que escucha mucha gente en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero decir, bueno, eso a nivel latinoamericano no es tan grande, es mucho más grande la música brasileña, que nunca tiene ningún representante en los Grammy Latinos, en el show estoy hablando, ¿no? No en las categorías, que eso es una cosa mucho más seria, ¿no? Lo que es el premio, realmente, que el show de televisión es un show de Univision, ¿no? Está orientado al público que va a verlo en Estados Unidos.
Y cuando están ahí, ¿no? Vos en realidad, Juan, ya hace tiempo que trabajás, ¿no? Yendo a grabar o a mezclar en estudio de Los Ángeles, ir, tenés una amistad y trabajaste con Santolalla, es decir, evidentemente contactos y amistades tenés. Pero, por ejemplo, cuando vas a los Grammy, a los no latinos, a los Grammy, estás ahí y sos como un pinche más que no sabés con quién hablar, o te codiás y tenés diario.
Éramos cuatro pinches más porque fuimos todos.
Fueron todos.
Cuatro pinches, sí. De Campo fue Verónica Loza, fue Pablo Bonilla y Martín Rivero, así que éramos cuatro pinches que nos hicimos nuestro smoking para no ser menos y caminamos por la alfombra roja.
Mucha dignidad.
Sobre todo es muy divertido.
Fila y asiento.
La alfombra roja es la cosa más divertida. Los que vienen atrás, de repente vienen unos capos que no puedes creer.
Mirás así, tenés a Adele a la derecha. Digo, wow, mejor sigo en la mía.
Es impresionante.
Impresiona.
O sea.
Y la cantidad de medios, ¿no?
Digo, te saca la gana de pasar por una alfombra roja yankee de algún tipo de espectáculo, ¿no? Sí.
Exacto. O sea,
es una ilusión que.
Es una ilusión, pero muy divertida.
Muy divertida.
Muy divertida.
Creo que más que nada nos divertimos. O sea, ganar ahí era una cosa muy...
Era muy importante estar porque llegaba a salir ese ticket y era un ticket impresionante. O sea, ganar un Grammy americano para una banda latina nueva.
Aparte,
de Uruguay,
no sé cuántas
veces... Abre muchísimas puertas, es una cosa que...
Definitiva, los premios sí abren puertas, en ese caso.
Totalmente, y era una cosa importante hasta para el Uruguay. Decir, mirá, tenemos...
Lo que pasa es que todos los premios...
Están ahí.
Todos los premios abren puertas porque la gente conoce... las cosas por las etiquetas.
Lógico.
Y un premio es una etiqueta más y que ayuda a las personas que no conocen, no están dentro de la música o de lo que sea, y te guía y funcionan como eso.
Difusión de lo que vos hacés. Entonces,
es así.
Y eso después te puede abrir toques, por ejemplo.
Y sí,
¿no?
Toques o
venta de lo que sea.
No hay una relación directa, pero
ayuda.
Es como Claramente. O sea, hacer prensa, digamos, y promocionar lo que vos hacés en una escala mucho más amplia.
Bien, ¿y por qué elegiste a Martín Rivero, por ejemplo, cuando dijiste, bueno, voy a empezar a trabajar en este proyecto que se va a llamar Campo y voy a empezar a buscar gente con la que laburar?
Yo lo conocí a Martín Rivero, estábamos tocando con Bajo Fondo, una gira por Europa y Japón y Asia también.
Sí.
No me acuerdo qué otro lugar. Y él era parte de un equipo de filmación que
con Agustín Ferrando.
Pablo Casacuerta, estaba Agustín Ferrando, que también es otro socio colaborador de cosas de.
Me acuerdo de ese día.
De campo. Y ahí lo conocí como persona, lo conocía obviamente artísticamente por Astro Boy, que me gustaba pila, no sé qué. Y justo en ese después de ese momento. Me surgió la idea y me parecía como un tipo muy valioso y me mostró algunas canciones como Devil Waits, que está en...
Sí, en ese viaje.
En el disco de campo.
Sí.
No sé si en ese
viaje. Sí, en ese viaje pone ese
Aparte, y yo me piré, ¿no? Es una canción que es espectacular, ¿no? Es un temazo. Y dije, bueno, hay que hacer algo con Martín. De repente,
acá puede haber una sociedad artística.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y bueno, con Pablo sí ya habías trabajado.
Con Pablo venimos de la época de Omar, ¿no? De un dúo que tenía Pablo con Nacho Benedetti, que era un house bien pistero, pero con muchas referencias a Yoruguas.
Totalmente. No sé si querés hacer una pregunta, Jorge, ¿no? Porque capaz te sentís intimidado.
No, puede haber varias.
Estoy robando, ¿viste? Todo el tiempo para preguntar.
Dale, bueno, me mando alguna pregunta. Escuchamos los temas en vivo. Y están... Uno se sorprende capaz con cacho, un producto que está tan pensado de la producción, que tiene tantos invitados y a veces debe ser difícil juntarlos a todos para algo. O sea, uno no se imagina que el en vivo suene tan bien. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez se les ocurrió, por ejemplo, disco en vivo?
Sí, podría ser. De hecho, en este disco de Rarezas y Remixes hay varias versiones.
Claro, ya hay dos, a priori.
Hay dos, sería lindo. Yo igual soy un amante del estudio, ¿no? De que la creación de música, de sonidos, de definir. Me gusta mucho la energía del en vivo, pero tendría que ser un proyecto particular, no grabar simplemente un show por grabarlo.
Sí, a mí un show grabado en vivo me aburre. Claro. No, ni de los Beatles, ni de Bob Dylan, no sé, no me atrae.
A mí me gustó mucho un trabajo que hicimos con Luciano Superviel, que fue un disco medio en vivo, que se empezó a grabar en vivo, el Reverie. Y que después se siguió en estudio, pero era como una cosa que iba y volvía entre el en vivo. Y es un disco muy interesante, que tiene unas composiciones maravillosas, pero aparte de un disco de música original. Normalmente los discos en vivo es,
claro,
te toco todos los hits, uno atrás del otro, con un montón de gente gritando vamos arriba. Particularmente a mí ese tipo de discos en vivo no me resultan tan interesantes. Sí, de repente algo que sea más un viaje, no sé.
A ver, se ha metido con muchos géneros, ¿no? O sea, en tu caso ya, Juan, en tu carrera...
Es un degenerado.
Sí. Claramente es un degenerado que ha pasado por muchas cosas, ¿no? De producir a un cantautor como Drexler, de formar parte de bandas de rap metal en los 90, de agarrar ahora y, yo qué sé, meterse con algo con estilo cumbia o meterse con los tambores o agarrar el tango, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no... Creo yo, ¿no? No has llegado a un punto que es va a ser el punto máximo de tu carrera, ¿no? Meterte con el género más popular del Uruguay de los últimos 30 años, que es la murga.
La murga. No, error.
¿Ya hay una murga ahí?
Error. Y está bueno porque no la mencionamos, pero el año pasado, con Pablo estuvimos trabajando fuimos convocados para hacer música original para la película Asaltantes con Patente.
Ahí está.
Y también trabajamos con Jaime Ross para esa misma música. La parte que desarrollamos más con Jaime eran los temas murgueros. Hicimos una versión de La Retirada del 32, pero súper, modificada para que calzara en la película.
La del 64 también.
De Asaltantes con Patente, pero del 64. Y de hecho, escribimos
pero
un tema...
¿Respetaron bastante o le metieron o la vistieron mucho como para que sonara muy distinta?
Y sonaba muy distinta.
Sonaba muy distinta.
Y le hicimos... También laburamos mucho también con Jaime, ¿no? Que también nos dio como su punto de vista. Fue una experiencia también interesante.
Sí, juntamos un sonido como bastante antiguo que tiene él con los cantantes que, sí, que cantan con él, el zurdo, y que cantan old school, ¿viste? No se canta más murga, sí, ahora todo mucho más clean, mucho más limpito, muchas voces menos, con menos bohemia, como dice Jaime. Entonces grabamos el estilo de los cantantes que canta con Jaime, pero lo grabamos también con una onda medio retro, que es un aporte ahí de técnica de grabación, y entonces quedó una cosa muy curiosa, porque es un sonido murguístico como antiguo.
Y esa música está en la película.
Con beats y con conceptos de sección rítmica mucho más contemporáneo, o digamos algo que nunca se había oído en la murga. Y uno de esos temas, sí, uno que escribimos con Pablo, que es el tema instrumental de la película, que se llama Fobal, es una de las rarezas que está en este disco.
¿Está ahí?
Está acá, es el último tema del disco.
¿Lo buscás ahí, Esquenone? Ya para acá, así cuando cerramos la nota. No,
igual en digamos, es murguero, pero es el menos murguero.
Es el menos murguero de lo que. Pero te
es
gusta.
El más peliculero, digamos.
Ya que ahora le agarraste el gustito, ¿te gustaría, así como en algún momento Jaime, entre otros, ¿no? Transformó la murga en murga canción y revolucionó de alguna manera la música uruguaya. Claro. Ahora, poder jugar con un disco de murga fuerte, ¿no? Para que también ingrese al mercado de los que escuchan murga, ¿no? También llegarle a ese oído, que en realidad debe ser uno de los oídos más tradicionalistas de la música. Porque inclusive ahora el cultor del tango ya se está acostumbrando a que el tango sea manoseado en el buen sentido, ¿no? Pero el que va y compra año tras año los discos de las murgas... Sí. No está acostumbrado a que de pronto eso suene distinto, ¿no? Y es como un desafío,
¿no? Sí. Bueno, de hecho, no con murga, pero sí con el candombe este, que es Heartbreaks. Vos escuchás unos tambores ahí. Por ejemplo, cuando le pongo esta canción a personas X, están escuchando unos tambores y de repente entra una voz en inglés y dicen,
medio rapeando.
Rapeando en inglés, que tipo, pensé que estaba escuchando otra cosa. Como que, los cambia de rumbo, así, al toque. Digo, con la murga... pasaría lo mismo, porque desencaja. La gente que está acostumbrada a escuchar ese tipo de género siempre es una cosa lineal para dónde va. La murga va para ese lado.
Yo me acuerdo en la época, no me acuerdo si era el Winamp o no me acuerdo. Winamp. No, SoulSeek. Bueno, una de esas cosas que te metías en las computadoras de las personas, sí, a ver qué música tenían y te la podías llevar.
Abducir.
Y miraba la lista de música que escuchaba individuo cualquiera y era, ¿viste?
Movemos el año.
Claro, sí, María, sí. Marta Serra Lima, sí. Metallica, ¿no? O sea, sí, una mezcla de... ¿Cómo? O sea, la gente es más ecléctica de
totalmente
lo que uno
piensa. Pero si cree, estás tirando unos tambores, no, en Uruguay, nadie se imagina que va a cantar en inglés un tipo rapeando.
Sí, igual una cosa muy interesante... Una cosa muy interesante del laburo en particular que hicimos con Jaime para la película es que Jaime era el sello absoluto, sí, sí, del latu de la murga. O sea, claro, él, si había una cosa que estaba fuera de lugar para una oreja murguera, digamos que no la, que digamos que fuera una fantochada en el mundo de la murga, él no la iba a dejar pasar. Entonces era como que estar trabajando con un referente de ese universo. Entonces, claro, a nosotros lo que nos sorprendió es que toda la cosa más modernosa o más contemporánea que le estábamos metiendo a nosotros, le encantaba a Jaime y se volvía loco, ¿viste? Le parecía que enganchaba muy bien. Y dice, loco, estamos haciendo algo muy interesante y que aporta en este mundo del sonido de la murga, ¿no?
Bien. Juan Campodónico, Martín Rivero, Pablo Bonilla Bonelli. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Ya saben, hay un nuevo disco en la calle, que es la versión del Campo con rarezas y remixes, ¿no? Como lo explicaron ellos, no se trata de un segundo disco, se trata de un remix del primero.
Expande
el primer disco, y aparte tiene cosas que no están en el primer disco, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, esta Fobal.
Esta Fobal, sí, cosas en vivo, el Tuve Sol, el Mareo... Y después
Carmesí,
Roundabouts, que es el demo de 1987.
Perfecto.
Y después un montón de remixes muy interesantes de distintas gente. Bueno, está el de Ellen Arcro, que no lo habíamos mencionado.
Que es la que canta la marcha tropical.
La que canta la marcha, la chica que canta la
sueca.
Marcha.
La famosa sueca.
Muy electrónico el remix.
Está muy de moda las suecas, me parece.
De hace tiempo.
Desde los 70.
Gracias, nos vamos escuchando Fobal.